Néstor, bueno, está muy bravo todo el tema de la comisión de seguimiento de la bicameral, ¿no? En la justicia, a partir del anuncio del presidente Alberto Fernández de generar esta comisión bicameral en el Congreso.
Sí, hoy en la tapa de alguno de los diarios dicen la bicameral no va a echar a los jueces. Claro, es como que yo diga yo no voy a jugar de nueve en Boca, jamás podría hacerlo. No es que no va a hacerlo porque hay una decisión o porque hubo una marcha atrás en la decisión de que la bicameral echara a los jueces, sino que para eso hay otro organismo que se llama Consejo de la Magistratura, que tiene protagonismo muy incipiente en los últimos tiempos y sobre todo ahora a partir de la designación de un nuevo presidente, el abogado Diego Molea, que es el que debe ocuparse de ese tipo de cuestiones. La comisión bicameral lo que puede tener es una mirada macro respecto del funcionamiento de la justicia y proponer en el ámbito que le corresponde, que es el parlamentario, las modificaciones que correspondan para mejorar el funcionamiento. Pero de ninguna manera, nunca, ni siquiera se le pudo haber ocurrido a nadie que una comisión bicameral podía destituir a un juez simplemente porque constitucionalmente no puede hacerlo, no porque sean buenos, sino porque aun cuando quisieran, en el caso de que una comisión bicameral decidiera la destitución de un juez, eso sería ilegal y nadie podría avalarlo en ninguna instancia judicial. Es simplemente un disparate, haber armado una idea de algo que jamás tuvo ni siquiera una mínima chance de que pasara.
Esto, bueno, tiene que ver también con algunos opositores que se manifestaron respecto a esto, y para profundizar un poco el tema, sumo a Marcelo Gallo Tagle y le doy la bienvenida. Él es presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Qué tal, Marcelo Gallo Tagle? Acá Gisela Busaniche, Néstor Espósito y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, estábamos acá hablando un poquito del anuncio del presidente respecto a esta comisión de seguimiento de la justicia que generó mucho mucho revuelo, y quería saber cómo cayó dentro de la Asociación de Magistrados esta idea del presidente de la Nación.
Muy mal. No nos sorprendió, pero muy mal, porque es un elemento más demostrativo de la violación de la división de poderes. Porque acá hay una cuestión que es muy clara, independientemente de las aclaraciones que estaban haciendo recién en la presentación, que era una verdad de perogrullo que esta comisión no iba a poder expulsar a un juez, y como muy bien lo explicaron ustedes, para eso está primero el Consejo de la Magistratura, que hace la investigación, y en el caso de que la investigación justifique avanzar con la destitución, intervendrá el jurado de enjuiciamiento. Esos son los canales constitucionales para una destitución. Pero más allá de que es verdad que esta comisión carece de cualquier facultad para ir por ese medio, igual no deja de ser algo preocupante, porque es cuál es la motivación de la creación de esa comisión. Porque si no tiene las facultades, que obviamente están reconocidos, insisto, por ser una verdad de perogrullo, ¿para qué se la crea? Porque eventualmente, si no es para eso, y obviamente que no lo es, tampoco tiene derecho ni facultades para pedir explicaciones al juez de lo que hacen los trámites de la causa. Para eso también está el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, si no puede destituirlos y no puede citar a ningún juez a que dé explicaciones de nada en el trámite de una causa, ¿para qué se crea una comisión que no tiene sentido? Entonces, no deja de ser un factor de presión frente a la y violar la independencia del Poder Judicial. Porque si estamos diciendo que estamos creando una comisión que no sirve para nada, ¿para qué se declama que se crea algo que no sirve para nada?
Néstor.
Buen día, doctor.
Buenos días.
A propósito de esto que comentaba, sí. Montesquieu creó el sistema, o ideó o definió el sistema de pesos y contrapesos, es decir, que los tres poderes se controlen entre sí.
Así es. Y lo reconoce nuestra Constitución, esa división.
Bien, el hecho de que una comisión bicameral pueda analizar el funcionamiento de la justicia independientemente de que no tenga poder sancionatorio ni pueda pedirle explicaciones, ¿no es una forma de respetar aquello que decía Montesquieu?
No, es una manera de violarlo, porque justamente esa comisión, si no tiene esa comisión ninguna autoridad ni siquiera para pedir explicaciones de una causa en trámite o de qué está haciendo un juez, ¿para qué la estamos creando? Porque en esa división que usted bien describe, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen su participación en lo que hace en el Contralor del Poder Judicial. A priori, que es evaluando los pliegos, designando a los magistrados, viendo sus antecedentes y decidiendo quién interviene. Para eso interviene el Ejecutivo, antes el Consejo de la Magistratura, pero después, finalmente, en la aprobación de un pliego, interviene primero el Ejecutivo y después el Senado. Esa es la intervención y un primer contralor. Y el segundo contralor es a posteriori, o sea, advertida la actuación del magistrado, si hay eventualmente cuestiones que puedan justificar una investigación por un mal comportamiento, se harán las denuncias que corresponden, que tampoco las van a tramitar ellos, las va a tramitar la magistratura. Pero parece que le redondeó la idea. Sí. Sería la idea que se propone, en un ejemplo muy burdo, sería como que las autoridades investiguen a una persona para ver si va a cometer un delito, no porque cometió el delito. Entonces, a priori, estoy acosando a una persona a ver si va a cometer un delito. No tiene sentido. Acá es lo mismo. Ese contralor es posterior. De otra forma, esto que estamos planteando sería violar esta división de poderes porque se ejerce una situación de presión pidiéndole explicaciones a un juez de lo que hace al trámite de sus causas en el que tiene que actuar con absoluta independencia sin darle explicaciones a nadie.
Pero Gallo Tagle no es directo sobre algún juez o algo, pero ¿a usted le parece que la justicia está funcionando bien? Porque cuando dice, ¿y para qué se va a crear una comisión? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la justicia está funcionando muy mal y quizás lo que sí se pueden analizar es el tiempo de los plazos. ¿Por qué tarda tanto la justicia en resolver determinadas cosas? ¿Qué se necesitan? ¿Más fiscales? ¿Más trabajadores? Bien. ¿Qué pasa con la digitalización de los expedientes? ¿Qué pasa con esas mujeres, por ejemplo, que terminan muertas por su femicida después de haber hecho más de 16 denuncias, por ejemplo?
Bien. Usted ha abordado muchos temas. A todos les voy a dar respuesta y es equivocado el enfoque que le están dando. ¿Me van a dar el tiempo para responderlo? Les respondo a todo. Primero, coincido con su apreciación sobre si el funcionamiento de la justicia es bueno, es malo y hay que mejorarlo. Entonces encaremos esas mejoras. No es la comisión con el contralor de la función del juez donde se soluciona. Ustedes mencionaron los plazos y demás. Es correcto y lo venimos reclamando nosotros también, no de ahora, hace más de 20 años. Porque usted me habla de los plazos, lo que tiene razón, y yo le pregunto, ¿de dónde salen los plazos? Los plazos, los recursos y los recontrarrecursos y las nulidades y las recusaciones y las apelaciones, todas surgen de la ley. Y es muy correcto
lo que está diciendo no se condice con lo que pasa en la realidad.
A ver, discúlpeme, usted me hace una pregunta, déjeme que le conteste. Si no estamos de acuerdo, la seguimos discutiendo, pero si no me deja contestarle la idea, no nos vamos a poner de acuerdo y no van a entender dónde está el error de apreciación que ustedes tienen.
Pero queda como asentado que lo que usted está diciendo es correcto cuando en la realidad se contradice con eso.
No se contradice y lo que es incorrecto es la apreciación que ustedes están haciendo, pero si no me deja explicarle, no vamos a ponernos de acuerdo.
No, lo escuchamos, galleta.
Entonces, todos los tiempos de lo que ustedes me están diciendo surgen de la ley. Entonces, si yo no puedo violar la ley, para no respetando los plazos que impone la ley. Y es ahí donde el Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, tantas veces insistimos en promover reformas realmente valederas y no las que se están proponiendo. Porque lo que hay que modificar, y ahí es donde sí vamos a coincidir, es que es intolerable que un proceso dure el tiempo que dure.
Claro.
Pero ustedes están viendo, igual que nosotros, la cantidad de recursos y nuevos planteos de renulidades y recusaciones cuando no me gusta la decisión del juez, que son todos resortes y herramientas que prevé la ley. Y ojo, nosotros no estamos proponiendo violar la defensa en juicio, sino acotarla a que determinada cantidad de dilaciones en el trámite no se produzcan, con lo cual sí estamos de acuerdo. Todo esto hay que modificarlo. Los tiempos que demanda un juicio son injustificables y la sociedad tiene razón cuando reclama que a veces los plazos son muy largos para llegar a una condena. Y ahí sí estamos de acuerdo. Pero el estar de acuerdo con ese aspecto no se soluciona con esta comisión, porque esta comisión, en vez de ponerse a trabajar sobre las reformas legales, viene a investigar a los jueces cuando no tiene facultades para hacerlo.
No viene a investigar a los jueces esa comisión bicameral.
¿Y entonces para qué se crea?
Se crea para esto, para analizar.
¿Para qué nos llama?
No, pero en serio, eso están diciendo jamás lo planteó el presidente Alberto Fernández, ni es el sentido de la comisión. No es investigar a los jueces in situ, eso es el Consejo de la Magistratura y a través de lo que usted explicó. Lo que sí va a hacer es quizás ver la macro de la justicia para ver cómo funciona. Y le doy la palabra a Néstor para que sigan intercambiando estas ideas.
Sí, no, le decía, doctor, justamente a propósito de esto que usted decía, de que la ley establece los plazos. Ninguna ley establece que la Cámara de Casación Penal puede tardar 5 años en ratificar la decisión de un juicio.
No, estamos sacando de foco lo que estamos hablando. No. Tampoco la ley, conforme dijo el presidente el otro día, prevé que es delito saltear un lugar en la fila. Y estamos cambiando el foco. No es ese el delito que se está investigando, porque obviamente no existe el delito que descrito en el código.
Solo de procedimiento,
es el incumplimiento. No, espere. El problema es el siguiente. Si nosotros corremos el eje de lo que estamos hablando, no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque vamos por andar a niveles distintos. Lo que usted me acaba de plantear, es cierto que la ley no dice que ningún tribunal tiene 5 años, pero lo que demora ese tribunal, y usted me habla de 5 años, si usted mira la foto desde afuera, cuándo se empezó y cuándo terminó, son 5 años. Pero si usted no mira qué pasó durante esos 5 años, que es lo que yo le estoy señalando, durante esos 5 años hubo nulidades, recusaciones, apelaciones, vuelta a tener apelaciones, vuelta a planteo de recusación nuevamente. Entonces, la foto, miremosla correcta todos. Y vamos a señalar que hay errores por parte del Poder Judicial. Sí, también voy a coincidir con ustedes.
Sí, pero
de la manera
hay
que
un
se
problema.
Está planteando, esos 5 años, en el medio ocurrieron cosas que son las que usted no me está mencionando. Son todos estos recursos que aquellos que necesitaban dilatar el trámite de la causa aprovecharon porque la ley se los dio. Hay que corregirlos.
¿Y para corregirlos, no es una ley del Congreso la que corrige esas cosas? Okay,
obviamente. Okay. Obviamente, pero por eso le estoy diciendo, cuando hablamos de los tiempos, si se le imputa al Poder Judicial, el Poder Judicial tiene su responsabilidad. No digo que no. Pero
déjeme,
lo que estoy
doctor,
diciendo
es que... por favor, clarificar una cuestión, sí, de esto que usted dice. Es cierto el tema de las nulidades, los recursos, es cierto todo eso. Pero desde que un tribunal oral dicta una condena, y esa condena es apelada, y la apelación llega al tribunal que tiene que revisarlo, es decir, que tiene que revisarlo, solamente eso, pasan entre 4 y 5 años en la Cámara de Casación. Y las nulidades y todo lo anterior es previo, y en definitiva lo que tiene que hacer es revisar si todo eso estuvo bien o estuvo mal. Pasa además que cuando esa misma causa llega a la Corte también se toma 3 años para resolver. De hecho, acaba de resolver la Corte que estuvo bien que un consejero de la magistratura fuera destituido porque no era abogado, pero lo hizo casi 4 años después de la destitución. ¿Qué sentido tiene ese fallo cuando solo tenían que decir está bien o está mal? La sensación que da es que si el Congreso dicta una ley, un juez la puede declarar inconstitucional. Si el gobierno dispone una medida, un juez la puede declarar inconstitucional. Ahora, si un juez hace algo que los otros poderes lo consideran que está mal y alguien los audita y los controla, entonces eso está mal, porque afecta a la independencia de los poderes. No se entiende.
Yo te trato de explicar por qué es incorrecta su apreciación. Pero, insisto, me tiran varios temas. Yo tampoco quiero dejar consentido ninguno porque no los comparto. Perdón. Y es lógico y razonable que debatamos, pero uh-huh. Y ahí es donde vamos a construir cosas positivas debatiendo. Pero también presentemos las cosas tal cual son. Cuando usted recién mencionaba que una apelación, entre que se interpone la apelación para llegar a casación pasan 4 años, es falso. Sí hay un sinnúmero de cuestionamientos aún en esos aspectos para tratar de correr de foco cuando se genera una apelación, a ver, va a intervenir tal o cual magistrado, tal o cual fiscal, y no quiero que intervenga en esta causa, y ahí también empiezan las recusaciones, las nulidades y demás planteos.
Así que usted me dice que es falso, y yo tengo por lo menos 5 ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento. Mira, le voy a dar uno solo. La confirmación de la condena contra la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, digo, para poner un ejemplo de un lado de la grieta. Está condenado por un tribunal oral y todavía no hay confirmación, no hay sentencia definitiva.
Pero, un poquitito. Yo no se lo tomo, pero sentémonos después a ver todas las instancias procesales que ocurrieron en el tema. Insisto, por eso el ejemplo más gráfico de lo que usted me dijo es esto. Me dice, casación tarda 5 años. Yo le digo, si usted me toma la foto desde afuera, desde que llega a casación hasta que termina, transcurrió un plazo muy largo, puedo compartirlo. Lo ideal para poder corregir lo que hay que corregir y ver si es culpa del tribunal o es, como yo digo, otros aspectos, ¿por qué no analizamos el recorrido de esos años que pasó? Y en ese recorrido es donde vamos a encontrar que las partes, en el ejercicio de su derecho de defensa, porque la ley se los permite hoy, interpusieron un montón de recursos donde el tribunal, bajo ningún punto de vista, se los puede negar porque los reconoce la ley. Entonces, si la ley se los reconoce, el tribunal debe respetar ese ejercicio de derecho de defensa con los alcances que prevé la ley, porque de otra manera incurrimos en nulidades por no haber respetado lo que la ley dispone. Entonces, ese tiempo que transcurrió...
Doctor, tema recontra suficiente, lo entiendo y comparto, recontra suficiente el tema, para que lo analice una comisión bicameral del Congreso.
No. El tema es, lo que analizará es qué modificaciones legales hay que hacer, no llamar a los jueces a dar explicaciones.
Pero eso ya lo dijimos.
Que van a llamar a los jueces a dar
nada, eso es mentira, Gallo Tagle. Hablamos con Marcelo Gallo Tagle, el presidente de la Asociación de Magistrados. Lo que no sé es de dónde sacó usted esa información.
De lo que salió en los diarios.
Pero lo que salió en los diarios es mentira, porque es una interpretación de los diarios.
Perdón, el anuncio del presidente. Al revés. ¿De dónde sacaron ustedes que no está?
Doctor, usted sabe que el objeto de cualquier bicameral se constituye en el Congreso y necesita una mayoría de 2/3 para ser aprobada. Si no, tendríamos que ir otra vez a la discusión que sucedió con Vicentín, si el Poder Ejecutivo puede crear o no por ley una comisión bicameral en este sentido.
No confundamos los términos.
¿Cómo no?
La bicameral
necesita 2/3.
No, me refiero a esa parte. El Congreso tiene todas las facultades de crear las bicamerales para trabajar como les parezca, y está bien para trabajar determinados temas, avanzar, eso está correcto. Nosotros no estamos...
Pero no es el Ejecutivo el que define lo que digo. Usted dice, van a llamar a los jueces. No está definido el objeto porque no está... ni siquiera comenzó el proceso de conformación de la bicameral. Yo le propongo, doctor, sí. Si podemos partir de la base de un acuerdo.
Sí.
Y el acuerdo sería que, a los ojos de la sociedad, la justicia no funciona. Que a los ojos nuestros... la justicia no funciona, y a los ojos de los otros poderes tampoco la justicia funciona. En ese marco, uno que cuando se mete en la actividad legislativa ve que cualquier intento de cualquier color que quiera hacerse para modificar lo establecido en la justicia encuentra rápidamente reparos de justamente de la corporación judicial, de los jueces, magistrados, fiscales, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar lo que no funciona, para controlar lo que no está mal? Porque el Consejo de la Magistratura tampoco funciona.
En este convenio que acabamos de hacer, de acordar aspectos, y para responder a lo que me pregunta, le hago yo a usted una pregunta.
A ver.
Yo le reconocí, coincidimos que la justicia no está funcionando todo lo bien que debiera funcionar, sí. Le pregunto para seguir viendo sobre qué terreno caminamos. ¿El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están funcionando bien?
Pero van a elecciones, doctor.
No me responde. ¿El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están funcionando bien?
Mire, yo le cuento. El Poder Legislativo acaba de terminar un año donde tuvo sesiones récord, sancionó leyes, hubo quórum, hubo discusiones, se abrieron las sesiones extraordinarias y ordinarias. Uno cree que funciona bien. El Poder Ejecutivo fue votado por la gente y está gestionando sin mayores problemas. Ahora...
Sí, tiene la crisis económica muy fuerte y todo. Y
bueno, pero...
En eso sí, también Gallo Tagle también,
¿pero qué es funcionar?
Claro. Pero... No me contestaron, y así como ustedes me dicen, ellos son elegidos, yo le cuento, los tres poderes hoy estamos funcionando de acuerdo a las normas que establece la Constitución de cómo cada uno llega a su lugar de trabajo.
Claro.
Así que me diga que uno le elige en el otro... A ver, a los jueces lo eligieron. Primero, concursaron. Demostraron su...
¿Quiere que hablemos de los concursos de los jueces, doctor?
No. ¿Cómo?
¿De verdad quiere que hablemos de cómo son los concursos de los jueces en la República Argentina?
Me encantaría.
Vamos a hacer un debate.
A ver, están absolutamente politizados.
Entonces, el concurso de la justicia... La legitimidad de ser elegido por concurso de un juez en Argentina es bastante pobre, porque todos sabemos cómo son los concursos de jueces en Argentina, y esto incluye a todos los gobiernos,
Perdón. Nosotros, este cuestionamiento que yo le estoy haciendo, lo estamos haciendo desde la creación del Consejo de la Magistratura, con lo cual, fíjese, desde el año... No, si bien la Constitución del 94 empezó a funcionar en el 98, el Consejo de la Magistratura, fíjese la cantidad de gobiernos que pasaron, y es la misma observación que desde el año 98 venimos haciendo desde el Poder Judicial y desde la Asociación de Magistrados, que el Consejo de la Magistratura tiene una composición que no respeta la conformación establecida por la Constitución, en la cual habla de equilibrio en sus integrantes, y el desequilibrio está dado en una superpoblación de los representantes políticos. Con lo cual...
Pero los jueces también son representantes políticos.
No, son representantes los jueces y no son políticos.
Pero, digamos, nadie puede desconocer cómo...
no cumplen.
De la servilleta de Corach para acá, nadie desconoce cómo se eligen los jueces en la República Argentina.
No debería ser.
Entonces, ponerles un tamiz de imparcialidad o legitimidad extrema, me parece que también es falaz.
Ahora, Gallo Tagle, para hacerle dos preguntas concretas, que está muy interesante escucharlo y está muy interesante también este debate que se da tanto con Néstor como con Agustín Álvarez Rey, porque son visiones, ¿no?, que cada uno tiene, somos la sociedad. Le pregunto, ¿los jueces deberían pagar ganancia? ¿Los jueces deberían decir todo lo que tienen, que hoy no tienen la necesidad de decir todos los bienes que tienen a su nombre y todo... Y toda su
bien.
Acreditación.
Yo le insisto, coincido con usted, este debate está muy interesante, me encanta y le dedicaría horas. Están tirando temas a los que les voy a responder y están equivocadas las apreciaciones suyas. Lo que quiero es, denme tiempo para responderle porque no me gusta tampoco que queden consentidas las afirmaciones que hicieron, que son incorrectas. Y me queda pendiente todavía el tema de los femicidios, que no me olvidé. Pero todavía no pudimos entrar a hacerlo.
Lo escucho.
Pero
tenemos cinco minutos, tenemos antes del informativo, pero cuéntenos, por favor.
Bien, tema ganancias.
Sí.
Es incorrecta la información que se dijo en el discurso presidencial. Los jueces pagan ganancias. Desde la modificación que está vigente desde el 1 de enero de 2017, todos los jueces, empleados, funcionarios que ingresan a Hacienda en el Poder Judicial están pagando ganancias. Es el mismo mecanismo...
Los nuevos, no los anteriores.
Pero claro. Espere, le contesto.
Sí.
Es el mismo mecanismo que se explicó en los Estados Unidos, donde tampoco los jueces pagaban ganancias, y a partir del momento que se decidió hacerlo, obviamente el cambio fue gradual, porque hay un derecho adquirido que no se puede modificar. Pero le hago algo más. Nadie tiene que pagar ganancias, eso es lo más grave, y acá seguimos igualando para abajo, y ningún empleado que cobra un sueldo debe pagar ganancias, con lo cual estamos cometiendo el error de igualar para abajo porque el sueldo no es ganancia.
Pero cuando hubo planteos en ese sentido, el Poder Judicial no declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de las ganancias.
Realizados. No hay planteos realizados, pero aparte es una cuestión política, porque esto que vino por un impuesto excepcional para quedarse por única vez, de la manera, y esto también no se lo estoy asignando a un gobierno, es histórico. La mala administración hace que no puedan superar eso que se vino por una única vez y sigue pagando el asalariado una mala administración de lo que no debiera ser soportado por el empleado. Pero entonces, para volver a lo que fue motivo de la pregunta, porque si no, nos seguimos yendo por las ramas. En cuanto a lo que corresponde al magistrado, nosotros mismos antes de esa ley estábamos trabajando con los poderes ejecutivos para regular esta cuestión, porque nosotros fuimos los primeros que dijimos, la batalla que estamos dando tenemos razón, y ni nosotros ni nadie tiene que pagar ganancias. Pero es una batalla perdida, porque ustedes hoy... y lo reconocí y lo dijeron también en el discurso presidencial, siguen hablando de que no pagan ganancias, lo cual no es así. Sí, se paga ganancias. Y hoy por hoy, más jueces no son los que pagan ganancias, porque hay un montón de pliegos que están demorados, tanto en el Ejecutivo como en el Senado, y no se los designa. Porque de habérselos designado, se incrementaría mucho más todavía el número de los que ya están pagando ganancias. Con lo cual, no es correcto esto de seguir diciendo los jueces no pagan ganancias, porque no es así.
Sí, pero la realidad marca otra cosa. Yo no quiero contradecirlo, pero digo, si alguien fue designado antes de 2017, no paga ganancias. Entonces hay una situación de desigualdad frente a la ley. Todos somos iguales ante la ley.
Ahí está su error. No es una cuestión de desigualdad. Es una violación de la ley afectar derechos adquiridos. Por eso mismo, tampoco en Estados Unidos,
pero
cuando esto se modificó...
el derecho adquirido se dio por una acordada de la Corte Suprema, ni siquiera por un fallo.
No, entiéndame, el tema es que ningún asalariado tiene que pagar ganancias. Entonces, en vez de estar discutiendo lo que estamos discutiendo, estamos viendo si al otro le va bien, y entonces si a mí me va mal, a todos nos tiene que ir mal.
Fallo ante el planteo, por ejemplo, de Julio Piumato, que dice, uno de los principales dirigentes del gremio judicial, que dice que el salario no es ganancia, ante los planteos de Piumato, dicten un fallo que diga que ningún trabajador tiene que pagar ganancias y se acabó la historia, y no discutimos más el tema.
Pero yo estoy hablando de todo, no estoy hablando solamente del judicial, porque nadie tiene que pagar ganancias.
Perfecto. Hagan un fallo verga, hombre, que diga que ningún trabajador
es, bueno, sería claro. Espectacular. Y hubo una reforma en 2017 que, por suerte, ahora algunos tienen que pagar ganancias, y lo ideal sería que, claro, ninguno pague ganancias. Eso lo entiendo, Gallo Tagle. Y se quería referir a los femicidios para ir cerrando.
Bien.
Porque...
Pero quiero darle una magnitud de lo que el tema realmente tiene. El tema del femicidio es gravísimo.
Sí, muy.
Con lo cual la discusión con la que vamos a entrar ahora no implica pasar la pelota de acá para allá y que la culpa no es del judicial, es del ejecutivo, y les voy a explicar por qué. Lo que yo propongo, para que quede claro cuál es el objetivo de mi comentario, todos, los tres poderes, tenemos que trabajar seriamente sobre el aspecto. Nosotros acabamos de recibir una pelota como que la responsabilidad del Poder Judicial, y otra vez con números le voy a explicar por qué no lo es. Primero, fue la Corte Nacional quien se puso a organizar las oficinas vinculadas al tema de violencia doméstica hace más de 15 años. Ningún organismo del Poder Ejecutivo había hecho nada sobre el punto, y esa oficina está funcionando, y le doy la última estadística. Entre 2017, 18 y 19, en esa oficina se recibieron 31.000 denuncias, que siguió el Poder Judicial y las atendió conforme a lo establecido dentro
del Poder
Judicial.
Sí, sí, la OBD, sabemos de la existencia.
De esas 31.000 denuncias, solo dos terminaron en femicidio. Ni esas dos debieron haber terminado en femicidio, le adelanto. Pero le quiero decir que en ese número, en esa cantidad de años, el trabajo del Poder Judicial, con números, demuestra esta cuestión. Ahora, el femicidio, obviamente, porque lo están difundiendo por todos los medios periodísticos, existe. Y la cantidad de números que llevamos este año es inconcebible. Entonces, es ahí donde digo, en vez de decir el Poder Judicial no hace, el Poder Judicial responde con números. Los organismos de seguridad que tienen que ocuparse de las pulseras, de recibir las denuncias, de hacer esa atención previa, que no se está cumpliendo adecuadamente, y que las oficinas que deben recibir administrativamente o en los órganos de seguridad esas denuncias no le dan el curso adecuado y llegamos a estas instancias. Pero de la manera que yo les estoy respondiendo con estos números, sí, pareciera que la pelota la paso de acá para allá y no es mi objetivo. Este objetivo fue solamente decir, adviertan que siguen cargando en la espalda el Poder Judicial con argumentos erróneos, cosas que no son.
Muchísimas
gracias. Pero tenemos que poner a trabajar los tres poderes juntos, y no tiene que
bueno,
ser...
Bueno, se nos juntamos todos en la Comisión de Seguimiento Bicameral. No, mentira, lo sé. Sí,
a ver, no me asusta juntarme en la Comisión Bicameral.
Es que me parece que no tiene que creer, a veces no tiene que creer todo lo que leen los diarios y quizás ir directo a la fuente. Y la fuente todavía no fijó el objetivo, y una bicameral no puede llamar en caso directo a un juez para decir... No es ese el rol, ese es el rol del Consejo de la Magistratura.
No es el mensaje que se pasó cuando se hizo esa entrevista, pero coincido con usted y ojalá pues las cosas caminen por el camino que usted me está planteando. Y bárbaro.
Muchísimas gracias.
Vamos a coincidir.
Muchísimas gracias y lo volvemos a llamar porque
por
este
favor,
tema va a estar durante el año.
Este debate.
Sí, muchísimas gracias a usted. Era gracias. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, charlando con Néstor Espósito, con Agustín Álvarez Rey y conmigo acerca del seguimiento de la comisión bicameral que se crearía en el Congreso de la Nación.